Considerando que su excelencia Diocletianus opta por la conveniencia de Roma y de esta provincia por encima de su querida familia, es mi deber comunicarle que estoy plenamente convencido de que la señora Helena es cristiana como Maximilianus y que consiguientemente no adora a nuestras deidades.
Y todo el mundo sabe que dices tales necedades porque eres un malintencionado. No eres sino un mentiroso.
¿Puedes demostrar lo que acabas de decir, Julius?
Lo demostraré.
¿Y tienes pruebas?
Sí, el día que se celebre el juicio, os entregaré todas las pruebas y testimonios.
Te aseguro que si no consigues demostrar lo que dices, peligrará tu cabeza en ese mismo tribunal.
Entendido.
Y tú, Helena, si se demuestra que eres una vil cristiana como tu marido, se te enterrará viva y también a tu hijo. ¡Marchaos!
Todas estas amenazas son inútiles. Todas estas traiciones se olvidarán demasiado pronto. Y los monoteístas seguirán sus actividades y propagarán tranquilamente su credo por todo el país.
Ya veremos.
Excelencia, sería bueno dejar memoria de este hecho en una tabla y conservarla en el palacio a modo de lección para los demás monoteístas y que el castigo que recibieron los traidores no caiga en el olvido.
Llamad al secretario.
¡Secretario!
Espera. Quiero hablar contigo. Mira, Helena. Yo puedo renunciar a declarar en tu contra en el tribunal. Si no piensas en ti, piensa un poco en tu hijo. En tu hijo. Te aseguro que si te casas conmigo...
Y yo te aseguro que enterrarás tu deseo junto a ti en tu tumba.
Estoy seguro de que el día que cubren de tierra a tu hijo Arethmit te darás cuenta. Pero ya será demasiado tarde. Piensa un poco, Helena. Yo puedo hacerte muy feliz.
Yo soy cristiana como mi marido. Y te odio a ti y a los dioses que tan ciegamente adoras. Ten eso en cuenta y haz lo que quieras. Puedes incluso utilizar mis palabras cuando testifiques en mi contra. No pienso volver a repetírtelo nunca más. Vamos, Galus.
Te arrepentirás de tu actitud, Helena. Ya verás. No puedes impedir que haga lo necesario, Helena.
A su servicio, Excelencia.
Escribe: en la égida del emperador, el divino Adriano, cuando su excelencia Diocletianus gobernaba sobre Filadelfia, 6 de los consejeros del gobierno de nombre Maximilianus, Telmijá, Yumanís, Sudianus, Martinus y Dinasius se convirtieron a la religión del falso profeta Jesús de Nazaret, apostatando de la religión de los romanos y negándose a prosternarse ante el divino emperador. La traición de uno de los oficiales les permitió huir de la prisión y, con la ayuda de un pastor ¿cómo se llamaba?
Antonio, excelencia.
Sí, Antonio. Se refugiaron en el monte del Ángelus, pero los soldados romanos los encontraron y, por orden del gobernador de Filadelfia, el excelentísimo Dioclecianus, fueron enterrados vivos en aquella cueva para que murieran de hambre y de sed. Aquella cueva se convirtió en su tumba. Escribe lo que te he dicho en una tablilla de bronce y guárdala en el tesoro de palacio como documento histórico. El destino de los traidores sirva de lección a los demás.
A sus órdenes, excelencia.
Dios Todopoderoso, que todo lo puede. Invocadlo para que se cumplan vuestros deseos.
Oye, predicador, ¿por qué aunque los invocamos no se cumplen?
Invocad a Dios tal y como Él mismo nos ha enseñado, no como hacen los paganos invocando a Júpiter, Venus, Mitra o incluso al mismo Isis. Debéis aprender a invocar a Dios como nuestros discípulos que se encomendaron al único Dios verdadero. Dios le dijo a Jesucristo, Jesús, diles a los opresores del Hijo de Israel que me invoquen, pero con el corazón puro, con un pensamiento libre de todo paganismo, y sobre todo, completamente libre. Entonces, según lo que les convenga, será cumplido. Recordad que Dios le dijo a Cristo, lávate por fuera con agua abundante, pero purifica tu interior con buenas acciones, porque regresarán tanto a ti como a los demás. Y cuando me invoques, desecha tus debilidades, y cuando los negligentes estén dormidos, recuerda que debes mantenerte completamente vigilante. Recuérdalo siempre. Y ahora decidme, ¿cuál de vosotros sois así?
Yo quiero testificar que su excelencia Maximilianus y sus queridos compañeros han vivido así como creyentes valientes, que todo lo hacían por nuestro adorado Dios y que ahora ya hace 3 meses que descansan en su tumba. Recemos todos para que su alma descanse en paz. Salves y salutaciones
para ellos.
Oh, Dios mío, toda esta gente se ha reunido aquí para mantener viva tu religión. Ayúdanos a seguir la senda de los mártires de la cueva del Ángelus.
¡Amén!
Que su alma se reúna con la de los profetas.
¡Amén!
Dedica tus saludos a todos ellos, Señor.
¡Amén!
Madre, no te preocupes, yo te protegeré. ¿Es verdad que mi padre murió por Dios?
Sí, cariño. Sí.
¿A dónde van? ¡No podéis entrar! ¡Que hablo con vosotros! ¡Volved! ¡Volved! ¡No tenéis derecho a entrar! ¡Volved! ¡Salid de aquí ahora mismo!
Tenemos que registrar toda la casa por orden de su excelencia Julius. A los habitantes de esta casa se los acusa de ser monoteístas.
Dios mío, ¿qué ocurre?
Ya veo que la señora Elena está asustada.
¿Pero qué queréis, sinvergüenzas?
A partir de ahora, recibiréis este trato. Una casa cuyos habitantes adoran a Cristo, son monoteístas y no merecen otra cosa.
En cuanto terminéis vuestra misión, ¡largaos de aquí!
¡Bravo! Continuad. ¿Por qué estáis ahí parados? Continuad, vamos.
¿Qué haces tú aquí, Galo?
Quiero hablar contigo.
Bien, di lo que tengas que decir, pero rápido. Es peligroso que estés...
Petrus, tenemos un problema. No sé si nos ayudarás o no.
¿Dudas de mi amistad?
Tú amabas a su excelencia Maximilianus, ¿no es cierto?
Así es. Yo le debo mi vida y mi alma.
De ser necesario, ¿estarías dispuesto a devolverle el favor? ¿Verdad que sí, Petrus?
Es mi obligación. ¿Qué ha pasado, Galo? Cuéntame.
Te lo contaré. Tú solo dime si estás dispuesto a sacrificarte por el prestigio de su excelencia Maximilianus.
Estoy dispuesto a dar mi vida por su excelencia Maximiliano.
¡Detenedlo!
¡Mi señora! ¡Traigo buenas nuevas! ¡Mi señora!
¿Qué sucede, Galus?
¿Dónde está mi señora?
Creo que está en la biblioteca.
¿En la biblioteca?
¿Galus? ¿Qué sucede, Galus?
Mi señora, Julius. ¡Julius ha muerto!
¿Él ha muerto? Gracias a Dios. Se lo merecía por su conducta. Gracias a Dios.
Alabado sea Dios.
¿Cómo murió, Galus?
Petros, mi señora. El héroe Petros lo ha matado.
¿Petros? ¿Petros? ¿Y qué ha sido de Petros?
Petros. Él ha perdido su vida por ello. Excelencia. A partir de ahora nadie podrá dañar a su excelencia. Os lo aseguro.
Dios mío, haz que el alma de Petros, el héroe, esté junto con los profetas y que descanse en paz para siempre.
Señora Elena, él murió como los héroes.
Maldición, una traición tras otra. Estoy rodeado de un puñado de traidores. Me cuentan que un esclavo que fue liberado por el traidor de Maximilianus se ha atrevido a asesinar a un oficial superior a plena luz del día ante la presencia de todo el mundo. Por un lado, me rodean unos inmundos consejeros y por el otro, me traiciona Fidias, un oficial sucio y traidor que se ha vendido. Y para acabar, resulta que el héroe del circo que nos servía de diversión es el autor de tal crimen. ¡Decidme!
¿En quién más puedo confiar? ¿En
todo
quién?
Esto es culpa de esos cristianos, Su Excelencia. Julio y yo hace tiempo que le previnimos.
Habría sido mejor que en vez de prevenirme a mí, hubieras impedido la propaganda que hacen los cristianos.
Mi señor, lo sucedido en palacio no hace más que empalentonar a los cristianos. Y ahora están por doquier, y su número no hace más que crecer.
Pues, ¿qué es lo que estáis haciendo vosotros? ¿Por qué los sacerdotes de los templos no hablan a la gente de Mercurio, Apolo y del poderoso Júpiter?
Excelencia, hemos hecho lo que estaba en nuestra mano, pero ha resultado inútil. Y es que cuando más lo intentamos, es peor.
¡Sandeces! ¡No decís más que sandeces! ¿Cómo se ve que la nueva religión no ha penetrado también en los templos? A lo mejor resulta que, sin yo saberlo, tú eres el próximo traidor. ¡O tú! Estoy cansado de aguantar a todos estos miserables cristianos. Por tanto, a partir de este momento, ordeno que los matéis a todos. ¡No dejéis ni uno vivo! ¡Matadlos a todos!
¡Vamos! ¡Andad más rápido! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¿Es que no me oís? ¡Más rápido! ¡Vamos!
Salve, Su Excelencia Dioclecianus. El divino emperador Adriano falleció hace 3 días, al poco tiempo de regresar de su viaje a Jerusalén.
¿Qué? ¿Qué has dicho?
Que el emperador Adriano falleció hace 3 días.
Oh, poderoso Júpiter. ¿Cómo soportaré tal desgracia? Él era todo mi respaldo en Roma. Todavía no he podido acabar con las traiciones de aquí. ¿Cómo voy a enfrentarme a las intrigas romanas contra mi gobierno? ¿Quién será el siguiente emperador?
Antonino, Excelencia. El Senado ha elegido al hijastro de Adriano como su nuevo sucesor en el cargo.
¡Bravo! ¡Bravo por el Senado de Roma! ¡Salve! ¡Salve, Antonino! ¡Antonino el Bueno! Yo... Estoy seguro de que mantendremos mejores relaciones con Antonino que con Adriano.
Pero él ha aceptado ser emperador a regañadientes, Excelencia.
Yo lo conozco muy bien. Es muy inteligente. Rechaza el poder de boquilla. Con una mano lo rechaza y con la otra lo toma. Desde mañana celebraremos una fiesta que durará una semana.
Excelencia, os habéis olvidado del emperador difunto.
No. Primero, ordenaremos un día de luto por la muerte del anterior emperador. Y la fiesta la dejaremos para luego. Luego. La celebraremos luego, sí. Ya habrá tiempo para fiestas.
Oh. ¡Buenas noticias, mi señora! ¡Buenas noticias! ¡Mi señora, buenas noticias!
¿Qué ocurre, Galus? ¿Qué tirano se ha ido al infierno esta vez?
¡Adriano, mi señora! ¡El divinizado Adriano!
¡Gracias al cielo!
Deseo que Dios lo maldiga. Deseo que Dios lo maldiga. Adriano el tirano trajo la desgracia consigo a esta bella tierra de Filadelfia. Que Dios lo maldiga y a todos los dioses de Roma.
Amén. Por cierto, ¿sabéis a quién han nombrado emperador?
No, ¿a quién?
Antonino, mi señora. El Senado de Roma ha elegido como sucesor al hijastro de Adriano.
¿Y qué más da? Son todos iguales. Uno peor que otro.
Hace ya 20 años que los compañeros de la cueva duermen a la sombra de su dios. El mundo exterior no sabe nada de ellos, y ellos también desconocen lo que sucede fuera de la cueva y cómo el destino mueve en ese instante los hilos. La vida de Dagianus está llegando a su fin a manos de otro tirano.
Alekmit, ¿qué estás buscando?
Busco la Biblia de mi padre.
Aquella Biblia que parecía un cilindro y que estaba escrita en piel desapareció después de que tu padre se fuera definitivamente. Pero tengo otra Biblia que es como un libro.
¡Mi señora! ¡Su excelencia Alekmit!
¿Qué sucede, Galus?
¿Y no oís el ruido?
Al parecer la ciudad
sí,
está revolucionada.
Han matado a vuestro padre, Dagianus, mi señora. No sé qué hacer. No sé si os debo dar el pésame o no. De todas formas, ha sido una matanza de lo más extraña.
¿Es eso verdad?
Sí. Los soldados de Marco Aurelio han acabado con todos los rebeldes. Y Dagianus era uno de ellos. Están deteniendo a todos los que tenían la más mínima relación con él.
Al final asesinaron a mi padre. Precisamente aquellos a quienes tanto sirvió. ¿Ves, Maximiliano? Tu asesino ha pagado después de 20 años.
Lo que yo pienso es que la situación de los monoteístas va a mejorar.
No. No, hijo mío. Del mismo modo que nada cambió en la época de Antonino, que al parecer era un santo. Tampoco bajo la égida de Marco Aurelio cambiarán las cosas. Rezad solo para que la situación no empeore. Oh, Dios mío. Llegará el día en que las condiciones de los creyentes mejoren.
Nosotros hemos perdido a muchos amigos. en esta interminable senda y hemos soportado terribles dificultades. Seguiremos nuestro camino, aunque todo vaya a peor.
Tras la muerte de Dagianus, la anarquía y la inseguridad se extendieron por toda la zona y la rebeldía surgió por doquier. Elena y su hijo Arekmit aprovecharon las circunstancias y siguieron la senda de los buenos hombres de la cueva del Ángelus y predicaron el monoteísmo. Acudían a las congregaciones y enseñaban a la gente el camino de la verdad. Hasta que Elena, la fiel y creyente esposa de Maximiliano, próxima a su muerte, quedó postrada en la cama.
Arekmit, hijo mío, querida nuera, querido nieto David, me alegro de dejar esta vida con la fe fortalecida. Dejadme confesaros una verdad. Nunca he podido creer en la muerte de mi esposo. Siempre he esperado su regreso. No sé por qué, hijo mío. Han sido tantos los años junto a mi esposo que antes de dejaros simplemente os quiero pedir ser enterrada cerca del monte del Ángelus. Quiero estar cerca de él.
Pero, querida madre, te vas a poner bien.
No me interrumpas, hijo. No me queda mucho tiempo. Tengo otro ruego que haceros a todos. Quiero que sigáis fieles a la senda que eligieron mi marido y los demás monoteístas, porque os aseguro que finalmente triunfará la justicia. No olvidéis nunca mis palabras.
Señora Elena. Señora Elena.
El imperio de Marco Aurelio, el sucesor de Antonino, abarcó 20 años. Durante su gobierno, el viejo Galus, que tenía más de 100 años, fue crucificado. El emperador Marco Aurelio, acosado su imperio por el este y el oeste, nunca dejó de oprimir a los monoteístas. Con la caída de Marco Aurelio, le sucedió Cómodo, que gobernó Roma por un breve espacio de tiempo. Cuando Cómodo fue asesinado por otro emperador, Arecmit esperaba la muerte en Filadelfia. Antes de morir, rogó a su hijo que siempre mantuviera viva la memoria de su abuelo Maximiliano, hecho mártir, y de los demás, y que siguiera la senda de la verdad, y que luchara contra la idolatría. Con el asesinato de Cómodo, el imperio se sumió en la anarquía, en el caos total, y el castigo y persecución de los cristianos cayó en el olvido. Las prédicas de los cristianos poco a poco tomaron las calles y los bazares, y día a día creció el número de fieles. Desgraciadamente, los misioneros cristianos, con el objeto de conseguir ganar adeptos, adoptaron muchas de las ideas paganas y, desgraciadamente, provocaron así una desviación fundamental en la religión cristiana. Los monoteístas vivieron con relativa tranquilidad aproximadamente durante medio siglo, hasta que el destino otorgó el poder a Decio y se reiniciaron las muertes. La tortura, la sangre y el fuego se afincaron por doquier. Decio, que solo duró 2 años en el poder, fue derrocado por Valeriano. La égida de Valeriano resultó terrible para los seguidores de Cristo, que fueron inmolados y sustituidos por los dioses del Olimpo. Pero el destino, al igual que a sus antepasados, no le deparó poder eterno a Valeriano. Shapur, de la dinastía sasánida, reunió al poderoso ejército de Persia y atacó los territorios del Imperio Romano. La guerra entre Shapur y Valeriano hizo que los cristianos pasaran a segundo plano. Valeriano, una vez derrotado el ejército romano por los persas, cayó prisionero de Shapur. Con la muerte de Valeriano, llegó un periodo de larga tranquilidad para los monoteístas que les permitió organizarse mejor en comparación con la época de Dacio. La Iglesia romana extendió su influencia y nombró papa al obispo de Roma. Los emperadores se sucedieron los unos a los otros y los monoteístas se fortalecieron día a día y extendieron su influencia, hasta que finalmente, 200 años después de la época de Maximiliano y sus compañeros, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo y en el siglo III después de Cristo, todo el imperio romano fue cristiano.
Filadelfia, 300 años después.
Y cuando los muertos resuciten el día del juicio final, solo os salvarán aquellos buenos actos que hagáis en vuestra vida. El día prometido recordaréis sin duda vuestro comportamiento de hoy y os arrepentiréis de vuestras malas acciones. Y entonces vosotros diréis: ojalá no hubiéramos pecado ni subyugado a nadie. Ojalá no hubiéramos respondido al mal con el mal.
Padre, la gente se pregunta cómo podemos estar seguros de que los muertos resucitarán. ¿Acaso alguien ha presenciado alguna vez la resurrección de los muertos?
Sí, se ha testimoniado. Sí. Dios ha resucitado a los muertos a través de nuestro Señor Jesucristo.
Pero eso hace mucho tiempo, padre. Pertenece a la historia. Hablemos del presente, no del pasado. ¿Cómo podemos ahora tener fe en una vida después de la muerte?
Que Dios ilumine nuestros corazones con la luz de la verdad.
Que así sea.
Pero, padre, yo quiero saber cómo resucita Dios a los muertos. ¿Es un deseo pecaminoso o un defecto por mi parte?
Si me permites, yo también tengo una pregunta. Padre, ¿es verdad que el cuerpo sin vida de los mártires de la cueva no se ha descompuesto todavía? ¿Que aún está incorrupto?
¿Qué tiene que ver eso con mi pregunta?
No te equivoques. Si eso es verdad, tiene mucho que ver con tu pregunta. Si Dios puede hacer que se conserve el cuerpo mortal del hombre durante unos cientos de años, también puede resucitar los cuerpos ya corruptos.
Investigaré algo más al respecto. Y pronto os contaré algo más acerca de los mártires de la cueva del Ángelus.
Dios mío, danos tu clemencia y haz que tu luz ilumine la montaña de Farán con más intensidad que lo hiciera el Sanai y el Horeb.
Abuelo, ya sabemos el significado del monte Sinaí. Es donde nuestro Señor Cristo recibió la luz divina, ¿es cierto?
Bravo, sí, así es.
Y Horeb es el monte de Moisés donde Dios se le reveló. ¿Verdad que sí, abuelo?
Exactamente. Bravo.
Pero también has nombrado la montaña de Farán. Nunca habíamos oído ese nombre, abuelo.
Farán. Es el nombre del lugar donde se revelará el último profeta de Dios después de nuestro Señor Cristo.
Abuelo, o sea, ¿después de Cristo vendrá otro profeta?
Sí, hija mía. Después de nuestro Señor se revelará otro profeta. El adorado que todos esperamos.
Abuelo, ¿cuándo vendrá el Mesías?
No lo sé. Pero sé que sus seguidores son muy buenas personas.
Excelencia, Arius. Ya está aquí el padre Filus.
Dile que venga. Bueno, el padre Filus quiere hablar conmigo. Ya es suficiente por hoy. Mañana nos reuniremos otra vez.
Vamos.
Vamos.
Ahora iros.
Saludos para el anciano Arius.
Hola, padre. Le estaba esperando. Me alegro de verlo.
Es muy amable. A ver, ¿dónde está Marie? No la veo entre sus nietos.
Ha salido de Filadelfia para visitar a su tío y volverá la semana que viene.
De verdad que su nieta Marie es como uno de los versículos de Dios. Lo tiene todo, fe, buena voluntad y ciencia. Yo aprendo de ella y no exagero.
Es muy amable. Me alegro mucho de lo que me dice. Adelante, padre Filus.
No, no hay tiempo. Mi carro está listo. Si está de acuerdo, quisiera ir con usted a la cueva del Monte Ángelus.
¿Pero por qué la cueva del Ángelus?
Se lo contaré de camino.
Es extraño que no hayas visto hasta ahora el pueblo de Rahim ni el monte del Ángelus.
Es que yo viajo poco. Hasta ahora apenas he salido de Filadelfia. En realidad, si no quisiera narrar a la gente en la ceremonia la historia de vuestro ancestro, su excelencia Maximilianus, y de sus amigos, a lo mejor tampoco iría a este viaje.
Yo te contaré la historia de los mártires de la cueva. Vuestra familia ha transmitido esa historia de boca en boca y así la mantienen viva. Ya queda poco para llegar. Mira, ese es el monte del Ángelus.
Siento como si ya conociera ese lugar. Como si lo hubiera visto antes.
Pero me has dicho que nunca has estado aquí.
Así es. Tenga cuidado.
Aquí está el monte del Ángelus que tanto deseabas ver.
Vuelvo a repetir que no sé por qué me resulta tan conocido este monte.
Sí, aunque es una cueva horrible y nadie se atreve a acercarse a ella. Está ahí arriba.
Ahora lo entiendo. Es que la he visto una noche en sueños. Sí, la he visto. He visto que salía una luz intensa de la cueva de donde acaba de indicarme. También salió un hombre de la luz y empezó a descender hasta aquí y se puso frente a mí. En ese momento me desperté.